Abrimos ya la escotilla de hoy, lunes, primer día de marzo, y por ella se nos asoma Julia y Toys, la chula potra. Hola Julia, egunon.
Egunon, maita txerire, cariño, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues empezando el mes, a ver si va mejor que el anterior. Vamos a dejar ese deseo encima de la mesa. Pues nada, todo tuyo, cuando quieras, adelante.
Muy bien. Bueno, aquí en Najarroa, me imagino que en Gasteiz estaréis igual, porque esto viene desde Europa, están ahora mismo presentando proyectos para recibir las ayudas post-COVID que ha decidido dar el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, que no nos demos cuenta porque no estamos en nuestras vidas de así, pues son un mogollón de fondos y pueden tomar mucha importancia en cómo vaya a transcurrir la dirección de los estados en los próximos años, y pueden incidir en los problemas que tenemos o pueden ser el principio de las soluciones. Entonces, partiendo de ahí, porque yo creo que la gente tampoco, no nos estamos entrando muy bien de lo que se está ahora mismo jugando entre parlamentos y grandes empresas, que es así que se dan cuenta de estas cosas, bueno, pues os ofrezco un poco una reflexión sobre uno de este tema, ¿no? De una de las cosas así, ¿bien? Bueno, de todos los estados están intentando hacernos creer que la digitalización es una manera de solucionar los problemas de la transición energética que necesitamos, del cambio climático, de los grandes retos medioambientales, de los grandes retos de salud que tenemos como sociedad y tal y cual, ¿no? A mí me gustaría situar un poco el tema. En el contexto este de la aldea global, la digitalización es considerada una mega tendencia fundamental y está influyendo en la historia y en lo que somos. Pero no es una cosa que sea per se buena. Puede ser una solución o puede ser una parte del problema, solo dependa del uso que hagan las personas de la tecnología. Desde un punto de vista de la ecología, por ejemplo, estas tecnologías de la información necesitan mucha energía, producen muchas emisiones, sus componentes se fabrican en procesos fosilistas, los recursos que necesitan son limitados y provocan guerras, y sus desechos son muy contaminantes. Desde un punto de vista social, llevan a cabo un estrecho control social ciudadano peligroso según las manos políticas que tengan en su haber esa tecnología y los datos que producen. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha presentado un proyecto para digitalizar todos nuestros datos sanitarios y todos nuestros datos de la historia social. En Internet, por un lado, existe una clara vocación democrática por la que Internet se considera un recurso que todas las personas por igual tenemos derecho a usar. Y podemos recordar las palabras de Barlow y su declaración de independencia del ciberespacio en Davos, por la que interpeló a los gobiernos mundiales y les dijo: sacad vuestras sucias manos de la red, porque es nuestra. Por otro, Internet en nuestra civilización financiera es el mayor negocio del mundo, y eso hace que capital global, multinacionales, gobiernos apuesten por ella. Y el control es básico para aumentar los beneficios empresariales, y también es un interés gigantesco para sistemas de gobernanza autoritarios. Por ejemplo, el gobierno de China ya utiliza sistemas de reconocimiento facial y de control de consumos en el sistema de crédito social. Controla al ciudadano directamente, pero además utiliza la tecnología para encontrar sujetos considerados peligrosos que luego encarcela. Estados Unidos también lo utiliza para encontrar inmigrantes y refugiados a los que separa de sus familias y encarcela. Los móviles escuchan, geolocalizan, utilizan cara y voz para entrenar algoritmos de reconocimiento biométrico y nos pueden identificar desde satélites equipados con software de reconocimiento facial, incluso sin nuestro consentimiento o conocimiento. Las personas podemos optar por el uso de la criptografía o de servicios que no explotan nuestros datos, pero el problema no es individual, sino civilizatorio. Estas tecnologías, unidas a sistemas de pensamiento empresarial y actitudes autoritarias, mercantilizan lo que somos al máximo y a pesar de nosotras. Y esta tendencia digital tiene un origen claro. Tras la crisis de 2008, debido a las políticas de austeridad, la presencia pública se debilitó en la red y se ha fortalecido un fenómeno descontrolado por gobiernos y, por supuesto, por la ciudadanía, el capitalismo de plataformas o de la vigilancia. Este capitalismo ofrece infraestructura para nuestro uso libre. Suena de algo, pero por su lado esa infraestructura es una data center que alimenta los famosos algoritmos, y estos datos procesados poseen una gran capacidad de vigilancia, control y manipulación. Este fenómeno se cuela con dispositivos como Alexa, en las plataformas digitales para pequeños comercios de barrio, en el diseño de las Smart City o las Smart Nation, en el Classroom o productos educativos que ya controlan los datos que generan nuestros hijos. Por eso es básico establecer un debate ciudadano y democrático sobre qué tipo de uso queremos con la red y plantear límites a estos negocios. Las empresas de las que hablamos son Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y hace poco sus representantes estuvieron reunidos con el presidente Sánchez para venderle la idea de una Smart Hub Nación, con una digitalización de la economía y los servicios de administración desde sus plataformas. De esta manera puede que el Estado español finalmente sea administrado por Amazon. La conexión en red es algo muy positivo, pero esa red puede diseñarse con nodos autoritarios o en base a organizaciones horizontales, a través de empresas privadas con criterios y motivaciones que no se corresponden con el bien común o con un control público transparente que favorezca nuestros intereses comunes. En un periodo de 6 meses, una sola persona puede generar un Excel de datos telefónicos que viene a ser como una novela de 5.700 páginas. Estos datos se descifran y cruzan con otros datos también volcados por nosotras a través de Facebook, de nuestros blogs, etcétera, que construyen mapas de nuestras actividades y reflejan nuestros hábitos. La capacidad de control de esta tecnología permite conocer todos los asistentes a una manifestación. Esta información del evento se interpreta, por ejemplo, con un algoritmo de análisis de tráfico, se logra una imagen donde se registran personas identificadas que disfrutan de más comunicación que otras, es decir, nodos de comunicación, en este caso políticos o subversivos. Y a la información que genera el móvil y las redes sociales hay que unir la generada por ordenadores, cámaras, radares, chip de las tarjetas. Estos datos, según tus circunstancias, se convierten en tus antecedentes. Puedes verte atascada en el aeropuerto de un país donde está prohibida la homosexualidad. En Holanda, antes de la Segunda Guerra Mundial, se había realizado un censo de religiones para dirigir fondos a las comunidades según su tamaño. Cuando llegaron los nazis, esta base de datos rudimentario facilitó su trabajo exterminador y solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivió. Sin esos datos, esa comunidad habría tenido más posibilidades de escapar. La misma existencia de esta información es peligrosa porque nos deja vulnerables y por eso debiéramos empezar a proteger más el caudal que ofrecemos. Pero no acaba ahí todo. Hay asuntos que quizás tenga todavía más trascendencia porque están transformando lo que somos como especie de primate social. De media, las personas desbloqueamos una vez cada 6 minutos el móvil. A la vez, empresas y universidades trabajan al unísono para, a través de la web, manipular qué pensamos y hacemos. Cada segundo que no nos conectamos es tiempo que no es vendible. Están dispuestas incluso a inducirnos hábitos insalubres como no dormir con tal de maximizar sus beneficios. Por eso han identificado las vulnerabilidades de nuestra mente y se aprovechan de ellas. La autoestima es una vulnerabilidad. En la red se da una importancia descompensada a lo estético y lo físico. Y nos fascinamos por espiar y por impactar, por mostrar lo que no somos con los filtros, por destacar lo bueno y ocultar los defectos. Y mucha gente se ahoga en ese pantano narcisista. Y usa esa vulnerabilidad para cautivarnos y para manipularnos. Aprovechan del amor y el desamor. Una plataforma de citas para adultas no quiere que encuentres pareja, sino que la busques. Otro blanco fácil son niños y jóvenes. Los bebés ya están considerados como target consumidor y se diseñan productos específicos para cautivarlos. Y eso que la OMS dice que antes de los 2 años no debe pasarse ni un segundo al día delante de una pantalla, pero la media es de 2 horas y media. Sí. La pantalla se ha convertido en un chupete electrónico que nos deja libres de la crianza a los padres. Como consecuencia, están registrándose déficit en la adquisición del lenguaje, en la atención y el desarrollo socioemocional. El móvil no es solo un teléfono, es una terminal que nos cabe en la mano, está con nosotros en todo momento y en todos los sitios, con un contenido capaz de llenar cada vacío de la vida y nos mantiene, sobre todo, consumidores de manera pasiva. Cada persona en nuestras instituciones públicas deben velar para que estas tecnologías estén al servicio de la vida que queremos vivir y no de la vida que otros necesitan que vivamos. Bueno, ya estáis.
Bueno, mi Esker, urrengo arte.
Sí, agur.
Agur.
Agur.